Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok. Tremenda alabanza hoy, sí o sí. Por mí concluiría el servicio ahora, digo, ya fuimos ministrados, pero el Señor tiene una palabra poderosa para cada uno de ustedes aquí hoy. Así que si estás aquí hoy por primera vez, bienvenido. Mi nombre es William, yo soy el pastor de la iglesia del Ministerio Hispano de Avalon Church. Esta, como dijo Milton, esta es la iglesia perfecta para la gente que no lo somos, empezando con su siervo. Así que no se cohiban de levantar las manos, de dar ese abrazo, de sonreír, porque si no sonríen y abrazan, yo los alcanzo, yo los cojo. Así que tranquilos, quedan advertidos. A la salida va a haber abrazos, va a haber sonrisas, para la gloria de Dios. Los últimos 10 semanas hemos estado haciendo un estudio en el Café con Dios, que son los jueves a las 7 para los caballeros. Y también los miércoles hemos tenido un grupo devocional en mi casa. Y se han reunido en unos grupitos bellos ahí. Bellos, bellos. Y estábamos estudiando del Hijo de Dios, un libro por Rick Warren. El pastor Rick Warren tiene una tremenda iglesia en California. Y ese estudio fue una bendición. Tan grande fue la bendición que de ese estudio salieron tres bautizos. Tres bautizos. Y también un integrante nuevo a la familia de Dios. Solamente por ese integrante, uno dice, pero 10 semanas valió la pena hacerlo. Si solamente por esa una alma valió la pena hacerlo. Y eso fue una tremenda bendición. Y esta tarde tenemos una persona de la cual fue, atendió. Y tenemos que darle el premio de Perfect Attendance. Porque fue a todas las reuniones, llegaba primero, si iba a última, había que botarla de la casa. ¿Ok? Pero es que ella seguía, quería aprender más. Quería más, quería recibir más. Y hacía preguntas, hacía su tarea, memorizaba versículos. Y le dije, wow, chica, tú vas a predicar. Tranquila, no vas a predicar hoy todo Guadalupe. ¿Ok? Pero sí. Pasa adelante, ven a compartir un minutito nomás lo que significó el estudio para ti. Me estás sacando los papeles, tienes discursos ahí. Pasa adelante.
Nunca
he
agarrado el micrófono.
Nunca he agarrado el micrófono, te lo aguanto yo. Nada más dile a la iglesia lo que te gustó del estudio de Hijo de Dios.
Todo me gustó de principio a fin. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por haberme puesto aquí en esta iglesia con gente tan linda y por ponerme a las personas indicadas que me iban a ayudar que me están ayudando a crecer espiritualmente. Bueno, después de que mi hijo se bautizó, creo que fue en julio o agosto, a mí me entró la duda, me entraron las preguntas de qué era el bautismo, de que si mi bautismo de niña era válido, yo quería saber. Bueno, pues en eso, fue en septiembre, a principios de septiembre, que se anunció que se iba a abrir el grupo de vida en casa del pastor. Bueno, pues para mi sorpresa, la primera clase fue el bautismo de Jesús y tu bautismo. Y pues, ¿qué puedo decir? Ahí se me respondieron todas mis preguntas, todas mis dudas, y de ahí tomé la decisión de bautizarme.
Claro que sí, denle un fuerte aplauso, Señor, claro que sí.
Y mucho más, he aprendido muchísimo, 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 que a pesar de que soy una persona diferente, no soy libre de las tentaciones, siempre voy a estar, pero pues Dios te da las herramientas, la oración, la Biblia, aprender, rodearse de gente buena. Y pues qué bueno que se abrió el grupo, porque mira, Dios es grande.
Claro, denle un fuerte aplauso, claro que sí, gracias. Bueno, yo creo que ya predicó ella. Sinceramente, yo creo que predicó ella. ¿Nos podemos ir a la casa? Todavía no. Definitivamente que no. Marisa le había comentado sobre los papelitos de afuera, sobre los niños. Habían 150 esta mañana. 150 en el servicio de las 9, en inglés, empezó con 150. Yo estuve aquí para el servicio de las 10 y 45 y bajaron 80. Después de ese servicio, habían 40. Y me dijeron, Pastor William, ¿puedes tú comunicarle al Ministerio Hispano? Porque yo escuchaba que ustedes son bien dadores, siempre están orando, siempre están intercediendo por otros. Y dije, claro, vamos a interceder. ¿Quiénes son las personas que necesitan oración? Son niños. Y el corazón como que me dijo, ay, Señor. Y son los niños del ministerio de los desamparados, de los homeless. Niños que todo el año van y no saben ni de dónde viene la próxima comida, la próxima cena. Y esos niños han pedido un juguetito. Y dije, Señor, yo dije, me comprometí, le dije, ok, vamos, se voy a presentar al Ministerio Hispano. Yo sé que los hermanos son bien caritativos, les ayudan y es para niños y es una manera de servir a Dios. Así que, como le digo, no es obligatorio, pero sí estén orando. Si el Señor le pone en su corazón, le siembra esa semilla que recoja uno, gloria a Dios. Si quieres recoger dos o tres, gloria a Dios. Pero recuerde que hay que entregarlo la próxima semana, el próximo domingo. ¿Por qué? Queremos enseñarles a los niños que hay un Dios. Muchos de ellos creen todavía en Santa Claus. Le pedían, corrían al pastor Skip decirle que pensaba que, no sé si lo conocen o no, tiene el pelo canoso, algunas veces deja la barba y queda blanca, tiene una tremenda, ¿no? Parece un poquito ya a Santa Claus. Y hemos bromeado al respecto con eso, con él. Pero los niños ven el Cristo que vive en el corazón de él. Y queremos que esos niños vean que Dios existe. ¿Amén? Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a empezar con la palabra que el Señor tiene para ustedes hoy. Y esta palabra, cuando la estaba escribiendo, me impactó a mí mismo. Y dije, Señor, fue que después de tanto tiempo todavía tú me sorprendes. Y me dijo, tú no has visto nada todavía. Tú no has visto nada todavía, el poder mío. Y dije, gloria a Dios, Señor, estoy ansioso para que se revele. Y esta tarde voy a compartir con ustedes uno de los puntos del estudio de Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor quiso que ustedes lo escucharan? Porque también quería que vean la bendición, no se pierdan la bendición de que hubo en esos grupos, en ese estudio. La palabra es viva y eficaz, siempre está ahí. Lo que no está ahí siempre es nuestra decisión, nuestra devoción para poder abrir la Biblia y estudiarla y entenderla. Así que esta tarde voy a compartir con ustedes uno de estos puntos y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a la Biblia, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ir al capítulo 14. Y este es un versículo bien curioso, capítulo 14, versículo 12, que cuando uno lo lee, uno tiene que leerlo una y otra vez, porque puede sonar un poquito confuso hasta para la persona que es un poquito espiritual o más espiritual que el público, que las otras personas. Y dice el capítulo 14, versículo 12, de cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Acompáñenme en oración. Padre Santo, Señor Celestial, primero y antes de todo, te damos gracias, Señor, por este bello día que tú has creado. Nos regocijamos en ese día, Señor. Gracias por las alabanzas, gracias por la administración a través de ellas. Santo Señor, ahora mismo te pido que abras nuestras mentes, abras nuestros ojos, pero más importante, abras nuestro corazón para recibir esta palabra, escudriñarla, entenderla y poder compartirla. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén y amén. Muy bien, entonces al leer este versículo deberíamos meditar en su significado. Jesús hizo obras grandes. Los lunes en los grupos de vida estamos estudiando los 37 milagros que Jesús hizo que fueron grabados. Estamos estudiando cada milagro a través de los cuatro evangelios. Cada uno. Y es bueno porque por lo menos esos milagros nos enseñan que hay unas enseñanzas más allá de lo que es el milagro en sí. Hay más enseñanza en eso de ahí. Y uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo hacer obras más grandes? Obras mayores, dijo Jesús. Más grandes de las que yo hago. Y debemos preguntar, ¿quién soy yo para hacer esas obras? Y es bien curioso que el autor de la creación diga eso sobre nosotros, conociendo nuestros corazones. Una vez hasta llegué a pensar, ¿será que se equivocó? Pero Jesús no es hijo de hombre para que se equivoque, ni para que mienta, ni para que exagere. Entonces, ¿a qué se refería? La respuesta está en la palabra. La respuesta siempre está en la palabra. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 4. Y este versículo que vamos a leer va a ser la base, el versículo clave para esta tarde. Lucas 4, 18 al 19. Yo estoy leyendo de la Reina Valera. Si en tal caso no tienes tu Biblia, siéntate al lado de un cristiano que usualmente ellos cargan una. Pero si no, aquí también están las diapositivas. Y si lo tienes conmigo, diga amén. Amén, muy bien. Y dice la palabra del Señor en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Estos versículos nos resumen la visita y también la lectura que hizo Jesús en el templo, en la sinagoga, que fue directamente del libro de Isaías. Si acuerdan la historia, Jesús entra en la sinagoga y es un día donde está todo, hasta el Sanjedrín, el mismo Sanjedrín que lo juzgó. Están ahí y están estudiando la palabra. Y este hombre, este carpintero, tuvo la audacia de pararse, coger las escrituras directamente del libro de Isaías, las leyó y las leyó con autoridad. Dice el versículo que cuando él terminó, cerró el pergamino, puso de regreso, se sentó y todos los ojos de la sinagoga estaban fijados en él. Ellos estaban asombrados a que este humilde carpintero habló con autoridad. Nosotros sabemos que ese era más que un carpintero. Sabemos que él es más que un carpintero. Y sí, algo bueno puede salir de Nazaret. Las obras grandes, su misión aquí, describió las obras que él vino a hacer y que las que nosotros también podemos hacer. Pero que quede bien claro, iglesia. Muchas otras enseñanzas, a lo mejor otras iglesias, tradiciones, nos dicen que hay que, por las obras no vamos a ganar la salvación. Y eso no es así. No es por las obras. La salvación es un regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. La palabra dice que es un regalo irrevocable. Significa que tú no lo puedes regresar, tú no lo puedes perder. Porque tampoco la puedes ganar. ¿Me estoy entendiendo, iglesia? No hay nada que tú puedas hacer, carpintero, pastor, hija del rey, nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su misericordia. Aún cuando hemos fallado, aún cuando hemos errado, Dios tiene misericordia para salvarnos. Así que, entonces, ¿por qué las obras? ¿Por qué dijo Jesús las obras, obras más grandes? Y es que las obras son necesidades de hacerlas, pero no para ganarte la salvación, sino para dar testimonio de aquel que vive en tu corazón. Para dar testimonio de la misericordia de Dios. Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso las obras. La palabra dice bien claro, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En Santiago 2 lo dice, que quede bien claro. Pero eso significa, no significa que hay que hacer obras para tener fe. Las obras te hacen fortalecer tu fe, porque estás bendiciendo a otras personas. A lo mejor uno dice, no tengo cómo comprar un regalo a mi hijo, ¿cómo voy a comprar un regalo a un niño que no conozco? El Señor, si tienes fe, va a proveer. Él es fiel. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte porque es para Él. Dar buen testimonio y glorificar su santo nombre. Estas obras establecen nuestros ministerios también. Sí, dije ministerios. Aunque algunos han sido escogidos para ser pastores, otros padres de familia, otros maestros, otros misioneros. Cada uno tenemos un ministerio y algunos tenemos más que un ministerio. Leamos nuevamente Lucas 4, Lucas 4, 18, 19. Y dice, me he enviado a sanar los quebrantados de corazón, coma, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, coma, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. 5 puntos ahí, 5 ministerios. No solamente nos dijo Jesús que hay que hacerlos, sino que nos enseñó cómo hacerlos. Bien importante. Nos enseñó. Él es un maestro con excelencia. Él no te decía, haz esto y él hacía otra cosa. Él te decía, ve lo que yo hago, haz lo mismo y haz lo más grande. Oh, pero vemos que Jesús caminó en el agua. Jesús curó al paralítico. Pero esas no son las obras que estaba él directamente hablando. Él la hizo de esa manera para que nosotros pongamos atención a lo que Él estaba haciendo. Porque cada milagro, aunque era la sanación de un enfermo, quitar los demonios a un endemoniado, tenía una enseñanza tras ese milagro. Por eso que Él también enseñaba en parábolas. No te daba la respuesta en sí, porque Él quería que tú pienses, meditar en la palabra, dice. Meditar en esto, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que vamos a ver cada uno de esos ministerios. Y el primero dice, sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa ser sensitivo a las necesidades de otros. Y no solamente proveer con ellos materialmente, pero muchas veces con palabras de edificación. Con palabras. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si alguno hay algún consuelo en Cristo, si algún estimuló de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, entiendo una misma cosa. Tu hermano, tu hermana, en Cristo, en la familia de Dios. ¿Está triste? Ve, consuélala. Y si tienes que estar triste con ella, hazlo. Muchas veces aquí venimos con peticiones y oraciones. Y si no las conocen, tenemos una cajita en la cual decimos, depositen sus peticiones de oraciones. No son públicas. El Señor las conoce. Eso es más que suficiente. Pero lo que hacemos es que cada oportunidad, cada servicio, cada grupo de vida, cada enseñanza, cada ayuno congregacional, mañana de adoración, desayuno de damas, todos empezamos a orar por cada una de esas peticiones. Y hay ahí testimonios de que hay unas peticiones que ya han sido cumplidas. Porque la oración del justo mueve la mano de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Cuando el ministerio hispano de Avalon Church ora, tú ves milagros, tú ves cosas que no te las esperabas. Hemos visto sanación, hemos visto documentos, hemos visto casa, hemos visto bendición de trabajo. Hasta tu esposo se ve más bello. Gloria a Dios, me incluyo ahí. Segundo ministerio. Pregonar libertad a los cautivos. El significado. ¿Estamos bien? Hermanos, pónganme atención a mí. Ese es el enemigo que está tratando de distraernos a nosotros. Ese es el enemigo que está tratando de quitar nuestra atención de la palabra santa del Señor. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. No nos vamos a dejar porque solamente hay un Dios. Y solamente a Él vamos a declarar toda gloria y honra. Amén. Claro que sí. Enemigo, aquí no hay espacio para ti. Vete. Lo declaramos. Gloria a Dios. Si no te gusta, ahí está la puerta, te la abro yo mismo. Pregonar libertad a los cautivos. El significado de la palabra pregonar dice públicamente declarar que Él es Dios. Públicamente declarar, anunciar. Mi favorito dice alabar en público. Y eso fue un diccionario secular de donde la saqué, no de la Biblia. Él, Jesús, vino a romper religiosidad. Cristo no es religión. Cristo no es religión. O es que no podemos, estamos en la época de Navidad, no podemos decir Merry Christmas. Sin Cristo no hay Christmas. No hay. Tengo un compañero de trabajo que es ateo. Y alguna vez me desafía bastante. Y oro por él. Y me dice, ah, ya están ustedes de fiesta. Le digo, y yo lo miré, lo amé. Y le dije, oh, de seguro que tú vas a trabajar el 24 y el 25 de diciembre. Me dijo, no, si es día feriado. Día feriado. ¿Qué cae ese día? Me dijo, pues, Christmas. Digo, pero no tú, ¿qué querías tú en Christmas? Y en Cristo. Ah, no, pero ¿qué día feriado? No para ti. Si no crees, ¿por qué vas a estar tu día libre? Venga a trabajar, chico, aquí hay trabajo. Y como tengo un rango un poquito más alto que él en el trabajo, estaba con miedo, empezó a sudar. Yo dije, voy a orar por liberación por este hombre mismo, aquí mismo. Y le dije, tranquilo, estaba bromeando. ¿Sabes qué? Mi Dios es tan misericordioso que aunque tú no creas en Él, Él te va a dar día libre. Disfrútalo. Es más, disfruta con tu familia. Coge el siguiente día libre también. Es sábado. Coge el siguiente día también. Me hace recordar de un cuento que leí que había un hombre, estaba acampando y eso escuchó un roar. Se dio cuenta que era un oso. Enseguida corrió a un árbol. Se trepó ahí, estaba trepado. Y ya estaba el oso estaba tratando de alcanzarlo y no lo alcanzaba. Le fallaba por algunas pulgadas. Y estaba el ateo ahí, agarrado de la rama del árbol. Se empezó a doblar la rama. Y dijo, oh, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y vino un ángel y baja. Y el tipo dice, soberbio, le dice, eso no significa de que yo creo en Dios. Eso no significa que yo voy a cambiar mi vida por Dios. Y el ángel le dijo, tranquilo chico, yo no vine por ti. El oso es cristiano. Y escuchas al oso, gracias Señor por la comida que me vas a dar. Aleluya, claro. Cristo vino a romper religiosidad. Cristo vino a hacer un pacto para que los pecadores, tú y yo, o el burro por delante, yo y tú, tuviéramos comunión directa con el Padre Celestial. No tenemos que hacer una cita, no tenemos que llamar y dejar un mensaje, oprimir uno para Dios, oprimir dos para el Espíritu Santo. Tenemos comunión directamente con el Padre Celestial. Aún sucios, pervertidos, cochinadas, como decimos los ecuatorianos, por la sangre de Jesús hemos sido redimidos y Dios Padre nos puede mirar. En una ocasión tuvo una conversación con Pedro. Jesús le daba a saber que las buenas nuevas no eran para aquel que las escuche, sino que eran para todos que decían creer. Les narro la historia en Hechos 10, del 30 al 35. Y se acuerdan ustedes de ahí, estaba Pedro cenando con Cornelio. Estaba él cenando con Cornelio. Y Cornelio le dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, primera, segunda, tercera, cuarta, 9 horas orando y ayunando. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Le dio la identidad exacta de Pedro, Simón Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Digo, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que fue él hacer ahí? Él fue a dar testimonio. Y un testimonio por acción. Un testimonio intencional. Él fue a dar palabra. Continúa el versículo diciendo: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No importa si eres colombiano, puertorriqueño, ecuatoriano, salvadoreño, tú eres el pueblo de Dios, tú eres los hijos de Dios. Dama, caballero, gordo, flaco, no hay nada diferencia para él. Tú eres bello, tú eres bella para él, pues estás creada a la semejanza de él. Tú y yo tenemos el ministerio de llevar el evangelio. Tenemos la bendición como hispano de hasta poder hacerlo en dos idiomas. Bueno, tres si cuentan el Spanglish. Pero tenemos la bendición de ser hispano, poder hablar dos lenguajes y llevar el evangelio, las buenas nuevas, a aquellos que lo necesitan. No podemos ni debemos discriminar quién va a ser usado por Dios. Quizás ese vecino musulmán, ese ateo en la oficina, será el nuevo Saulo, el nuevo Pablo. Y tú eres su Ananías. Tú y yo tenemos ese poder. Así que libéralo. Libera a esa persona de su cautiverio. Otro ministerio que dice en el versículo, dice: vista a los ciegos. Cada milagro que Jesús hizo, como les comentaba, tiene una enseñanza. Tiene una enseñanza. Y en los estudios del lunes, vamos a estudiar sobre uno de los instantes en el cual Jesús dio vista a un ciego. Y siempre lo hizo de una manera distinta. Para que veamos que hay distintas oportunidades para dar vista a los ciegos. Y las narraciones son bien bonitas. Algunas son bien hasta extrañas. Cuando coge el lodo, lo escupe, le pone en los ojos del ciego. Ahora en el primer versículo leímos en 14:4-12, nuestro maestro nos indica que si creemos en él. Eso es bien importante, ese factor ahí. Tenemos que creer en él y haremos obras mayores u obras más grandes, según la versión de tu Biblia. Significa que vamos a poder ir a un hospital a tocar a un ciego y darle la vista. No necesariamente. Déjame explicárselos. Hay mucha gente en el día de hoy, en el año 2015, en Orlando, que caminan ciegos. Ciegos a la palabra. No ven más allá de lo obvio. Porque el enfoque de ellos no está donde debería estarle. Hay mucha gente en el día de hoy que caminan sin rumbo, sin dirección, que solamente están caminando y caminan y caminan. Hay mucha gente en el día de hoy que solo ve en lo natural. Hay mucha gente hoy que tiene la habilidad de ver, pero aún así no captan más allá del enfoque. Les voy a dar un ejemplo. Todos que están ahí sentados, cojan la mano izquierda y pónganla así delante de su cara. Pónganla así. Tienes el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio. Si no es tan brillante, dile al marido: hey, Navidad se acerca. ¿Ok? Fíjense en ese anillo. Fíjense en ese enfoque. Está viendo el anillo. Está precioso. Está bello. Sin embargo, me ven a mí borroso. Pero mantengan el enfoque en la mano. En su mano. ¿Ok? Eso es un principio fotográfico. Mantengan la vista ahí. Mantengan esa vista ahí y van a ver algo bien curioso. Ahora, desenfóquese en su mano y véame a mí. Ustedes no se dieron cuenta que me saqué la chaqueta, porque estaban enfocados en el anillo. No es magia, no es un truco, sino que es el enfoque que uno tiene en la vista. Eso en inglés se llama depth of field, para los fotógrafos aquí, profundidad de campo. Es casi como la visión periférica. Periférica, sí. Nos enfocamos en lo que está aquí y no en lo que está allá. Y cuando nos enfocamos en lo de allá, no vemos lo de aquí. Muchas veces nuestros problemas están aquí y nos enfocamos en nuestros problemas. Y no nos enfocamos que no tan grande que sean nuestros problemas, tenemos un Dios que es mucho más grande. Y hasta Él deberíamos caminar. Cuando nos enfocamos en ese Dios que es grande, nuestros problemas se ponen borrosos. Hasta se ven pequeños. Tanto te acostumbras a ver a Dios y a seguirlo, que después de un tiempo ni te vas a dar cuenta que tu mano está ahí. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso es la visión de uno. Lo que uno está viendo, ¿dónde está tu enfoque? Puedes estar leyendo, pero no comprendes. Ejemplo en el libro de Hechos 8. Felipe con el etíope. Vamos a la Biblia y hablan en el libro de Hechos. Porque quiero que ustedes lo vean, no porque yo se los digo. Hechos 8. Está después de los evangelios. Hechos 8 y vamos a ir al versículo 30 al 35. Y se los voy a leer yo. Si los tienen ahí, díganme amén. Muy bien, dice, acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe iba en camino y se encontró con un etíope, el eunuco, lo dicen. Y estaba leyendo y dice, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo pondré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada en su tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego. Así hay gente ahora mismo allá afuera. Te ruego. No, a lo mejor no te lo digo, pero te lo demuestro en mi vida. Estoy caminando sin rumbo. No sé a dónde voy. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Le dio vista, le dio misión, le dio visión a aquel hombre que podía ver, podía leer, pero no entendía lo que estaba escrito. Cada uno de nosotros aquí tenemos esa habilidad. Cada uno aquí tenemos esa misión. Tú tienes la capacidad. Tú has sido entregado el poder para dar esa visión. Y no solamente a uno, sino a muchos. Aún ahora, en ese día, cuando más lo necesitamos. Más necesita la gente, más necesita el mundo saber las buenas nuevas del Evangelio. Saber que Navidad es sobre el nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bien importante, que no hay un hombre vestido de rojo que baja por la chimenea, que hace magia. Estamos hablando de el regalo más grande que podemos haber recibido. Tanto la humanidad recibió. Siguiente fundamento, o el siguiente punto de nuestro ministerio, según el versículo, dice, poner en libertad a los oprimidos. Estábamos hablando de la oración. La oración del justo mueve la mano de Dios. ¿Cuánto lo sabemos? Amén. Intercedemos por otros. Otro cautiverio en el cual muchas personas viven, el de no poder perdonar o pedir perdón. Se acostumbran a vivir con ese dolor, con ese peso, con esa carga de culpabilidad, de amargura o de contienda. Es que, pastor, yo fui la víctima. A mí me deben las disculpas. Muchos de nosotros vivimos así o pensamos así. Mi pregunta es, ¿vas a dejar que un malentendido dañe una amistad en tu familia? ¿Vas a dejar que un malentendido sea la piedra de tropiezo para que la gloria de Dios sea derramada en tu vida? Entonces estamos siendo lo mismo que el ciego. La vida es muy larga para vivir amargados, pero también es muy corta para vivirla sin gozo. Y el gozo el fruto del Espíritu, el tercer fruto del Espíritu. ¿Eres la víctima? Perdona a esa persona o personas. ¿Eres tú el que hirió? A lo mejor sin intención. Ora por fortaleza, deja tu soberbia, tu orgullo y pide perdón. Tú hablarás palabras para liberar esos pensamientos, esa amargura. Tú hablarás palabras para liberar esas emociones erradas. Esto también le trae sanación a ese corazón. Te trae restauración de esa relación. Es otra oportunidad para enseñar el amor de Dios. Recuerda que tú también fuiste perdonado por su gran misericordia cuando lo menos eras merecido. Él, sin embargo, lo hizo. Él fue obediente. Obediente a la muerte en una cruz. Hoy tienes la oportunidad no solamente de hablarles a otros, pero también hablar por otros en la intercesión. Muchas personas que por alguna razón se cohiben de orar, o es que, pastor, es que me siento muy sucio, ¿y cómo yo puedo estar presente al Señor? ¿Cómo yo puedo pasar al altar y orar? ¿Sería yo un hipócrita? Pero prefieres vivir como un hipócrita que traer y dejar tus cargas al altar, a los pies de Cristo. El Espíritu de Dios nos hace sensitivos. Te cambia tu vida. Lo escuchamos por medio de Guadalupe. Te cambia tu vida. Te hace ver cosas que antes no veías. Te cambia el enfoque. En esta familia preciosa de Dios, he escuchado decir: el Señor puso en mi corazón orar por ti hoy. Aun cuando no lo pidamos, oramos uno por los otros. Y como les dije, en cada reunión, en cada servicio, grupo de oración, grupo de vida, estamos orando unos por los otros. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orar uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oh, pero es que no me siento justo. No te juzgues tú mismo. Jesús vino ni para juzgarte. Jesús vino para derramar su sangre y redimirte. Tú has sido justificado por su sacrificio en la cruz. Oh, pero Él murió. Sí, pero al tercer día Él resucitó y venció a la muerte. Él venció a la muerte. Ni la propia muerte pudo aguantarlo a Él en la tumba. Gloria a Dios. Nosotros los creyentes hemos sido justificados por gracia y misericordia de Dios. En Cristo tenemos el poder de orar. Tenemos el poder de romper cadenas de maldición. En Cristo tenemos el poder de atar aquí en la tierra y mantenerlo atado en el cielo. En Cristo tenemos el poder de llamar fuego milagroso de Dios, aun cuando la leña ha sido mojada más de 3 veces. Y podemos liberar en Cristo a esos oprimidos. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Siguiente ministerio. Y estamos bien de tiempo. Dice: predicar el año agradable del Señor. Mencionamos anteriormente que pregonar es declarar. ¿Se acuerdan? Ok, si no, yo regreso al principio y empezamos de nuevo. Se ríen. Ok, entonces se acuerdan. Porque este punto es bien importante. Y es mencionado 2 veces en ese versículo. Porque Mateo 9:37-38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este punto es importante porque aún en el día de hoy, con todas las redes sociales que hay, con toda la tecnología que hay gente que no tiene una cuenta de Facebook. Yo sé, shock. ¿Verdad? Hay gente que no tiene cable. Puede ser. Pastor, no se puede vivir. Qué primitivo. Hay gente que no compra periódicos. ¿Quién compra aquí periódicos todos los días? Una persona. Ok, está bien, una persona. Ok, ¿es de aquí o de Venezuela? ¿De aquí? Ok. Entonces tú eres la que yo estaba leyendo de. Ok. Vamos a ver aquí. Hay gente que no tiene teléfono alámbrico en su casa. ¿Quién tiene teléfono alámbrico en su casa? 2, 3, ok. Los tenemos para mandar fax. Los tenemos y ok, pero solamente estamos aquí, unos vamos a decir 60, 70 personas y no solamente hay 3 personas con teléfono alámbrico. Entonces, ¿cómo han de recibir el resto de personas mensajes? ¿Cómo han de recibir bendiciones, noticias? Somos nosotros que tenemos que buscar una manera de cómo comunicárselo. Vamos a cenar con nuestras esposas o esposas, o nuestros hijos, vamos a un restaurante, la comida estaba sabrosa y enseguida la quieres contar a todos. Te tomas un selfie ahí, lo pones ahí, mira dónde estoy, un check-in y todo eso. Se lo quieres comunicar al mundo, más sobre todo si el servicio es malo. No sé por qué. Como que ahí sí vamos, nos quejamos rápido. Ah, no, hasta aquí fue muy caro, aquí el servicio fue pésimo. Pero nos comunicamos a otras personas que ni conocemos, que ni viven en esta ciudad, pero los comunicamos. No nos separamos de esa señal. Está como los teléfonos, los smartphones, que ¿cuántas barras tienes? Oh, nada más tengo 2. ¡Y! No me va a entrar, no me va a enviar la foto. Tengo que ir a otro lugar. Te mueves. Aquí tengo ya 4 barras. Ahora sí puedo ya seguir chateando. Pero somos intencional para mantenernos en señal. Asimismo, tenemos que ser intencional con leer la Biblia y mantenernos en señal con Dios. Este de aquí es nuestro smartphone para comunicarnos con Dios. Tenemos un Wi-Fi abierto. Pero ¿cuáles nosotros nos registramos? Todos los días. A cada momento. El Señor aquí a los hispanos, le digo, somos gente bendecida, somos un pueblo, sinceramente, cuando dice somos el pueblo de Dios, me encanta esa canción porque me hace recordar, cada uno de nosotros aquí tenemos una historia. Venimos de otros países, dejamos lo que es conocido, lo que es querido, lo que es amado, lo que estamos en la costumbre. Y venimos a esta gran nación porque tenemos oportunidades. Queremos ofrecerle algo mejor a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y venimos con nuestras costumbres, venimos con nuestros idiomas y podemos hablarles a otras personas. Podemos comunicarnos. Somos doblemente bendecidos. Doblemente bendecidos. Estamos capacitados. Estamos preparados. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en acción. Obrar. Tener fe y obrar. Porque recuerda que las obras sin fe es muerta. Volviendo al versículo clave de esta enseñanza. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién quisiera tener el Espíritu de Dios consigo todos los días? No vi muchas manos levantarse. ¿No están durmiendo? Oh, ok, perfecto. Es la bendición más grande que puedes tener, el Espíritu de Dios. La palabra dice, si haces esto, ¿tienes el Espíritu de Dios? No. La palabra dice bien claro, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora mismo, ahí donde estás sentado, el Espíritu de Dios está sobre ti. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Ya tienes la capacidad, ya tienes la unción para hablarlo. Oh, pastor, pero es que no me sé mucho de la Biblia. Tiene 2 opciones, estúdiala o habla de tu testimonio. Yo puedo hablar de la palabra todo el día, pero no puedo hablar del testimonio de Guadalupe todo el día porque es el testimonio de ella. ¿Sí me explico? Es tu testimonio, tu relación con Dios, tu experiencia con Dios. Y vas a tú a entrar a esa sinagoga y hablarlo con autoridad. Todos esos ojos van a estar fijados en ti porque la estás hablando con autoridad, porque es tu historia, tu testimonio. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres tenemos una idea que la pobreza es las personas que no tienen. Los vemos desamparados, los vemos sin dinero, como decimos aquí, con el bolsillo pelado. Pero la pobreza es más que financiera. Hay pobreza en el alma. Hay pobreza en la educación. Algunos de aquí son maestros y saben que hay algunas áreas aquí en Orlando donde hay una necesidad educativa mucho más alta que en Avalon Park. Hay pobreza en la compañía. Uno tiene 1,000,000 de amigos en Facebook, pero que se te pincha la goma, vamos a ver cuántos de ellos aparecen. Hay pobreza en compañía. Hay pobreza en amor. Y no estoy diciendo el amor de un hombre o una mujer, pero hay pobreza también en el amor de una madre a un hijo. Hay pobreza en amor de una madre embarazada que va a una clínica y corrige ese error. Hay pobreza, mucha pobreza ahora mismo. También hay pobreza en las iglesias. Pastor, ¿cómo puede ser en la casa de Dios? Lo hay. Porque hay una escasez de obreros. Hay una escasez de maestros. Hay una escasez de predicadores. Aquellos que buscan y testifican de lo grande que es nuestro Dios. Hay una escasez, lo dijo, la mies es grande y los obreros son pocos. Él nos ha entregado un testimonio, nos ha capacitado para traer las buenas nuevas a ellos, a esos pobres. Un día también lo fuiste tú. Nosotros hemos sido equipados para continuar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hemos sido equipados para continuar su ministerio más aún en estos días. Hermanos, más aún en estos días. Muchas veces pensamos, oh, eso pasa en el Medio Oriente. Pero la semana pasada, mira lo que pasó en California. Un día California y otro día puede ser Florida. Mi esposo y yo pasamos por eso en Nueva York en el 2001. En la narración de Hechos que leímos anteriormente con Felipe y Etíope, dice en el versículo 29, el Espíritu de Dios le dijo. Una vez más nos vuelve a recalcar que el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios camina contigo. Jesús lo prometió. Más vale que yo me vaya para que el Consolador venga. Él envió al Consolador. Él envió a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para darnos convicción. Para darnos sabiduría. Para darnos discernimiento. Para saber lo que es lo bueno y lo malo. Pero uno tiene que siempre estar conectado. No deberías. Es más, no puedes vivir desconectado del Espíritu Santo. Y termino con esto, amada familia. Yo sé que fue bastante material para absorber, pero ahora mismo estamos entrando en esta época navideña. Y hay oportunidades alrededor nuestras para servir. Y no solamente estoy diciendo, oh, vamos a dar comida a los pobres. Gloria a Dios porque eso es bueno. O vamos a servir comida a los pobres. Gloria a Dios porque eso es bueno. Ah, es que los niños no tienen regalo de Navidad. Vamos a comprárselo. Gloria a Dios. Pero también estamos buscando maneras de servirle a Él, dándole honra y gloria a Él. Cuando alabas. Cuando adoras. Cuando oras. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras al día? A lo mejor te sientas en la cena y dices, Señor, gracias por la comida que ya comí, gracias. Okay, y boom, ya, cumplí. Esa no es la clase de oración que Él está buscando. No es la clase de intimidad que Él quiere contigo. Él quiere saber cómo fue tu día. Él lo sabe, claro que sí. Claro que lo sabe, pero quiere escucharte a ti. Es como cuando tu esposo o tu esposa llega a la casa. ¿Y cómo te fue tu día hoy? Y tú entras con la cara de limón. Pero quiere escuchar de ti. ¿Cómo te fue el día? ¿Por qué? Porque te quiere. Quiere saber lo que pasó contigo. Así es mismo Dios. Él quiere escuchar. No porque lo necesita, sino porque tú lo necesitas. Tú necesitas escucharte. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, mi día no fue tan mal. Tengo trabajo, tengo esto de aquí. Estás recibiendo bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay situaciones, hay oportunidades cada día para servirle y honrarle. ¿Dónde está tu enfoque? ¿No tienes capacidad? El Espíritu de Dios está contigo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba aquí, porque nos vamos a despedir bien brevemente, pero no antes sin dejarlo con este pensamiento. Y vamos a, no quiero que es porque, uy, el pastor es tan sabio, es guapo y tan sabio. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Lo voy a dar con este pensamiento. Hebreos 10, 23 al 25. Y la palabra de Dios es eficaz. Sabemos que nos fortalece, nos edifica. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Muchas veces, hermanos, no tenemos las ganas, no tenemos la fuerza, no tenemos el tiempo. Pero según el versículo dice que mantengamos firmes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Significa, tienes los grupos, tienes los servicios, tienes la Biblia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En 3 semanas, más o menos, Navidad, y van a ver que no va a haber ni asientos vacíos. Porque la gente viene, quiere cumplir, está buscando, o no sabe por qué, pero va por lo menos a la iglesia. Pero de una semana después, vuelven los fieles, vuelven los regulares. Porque tenemos eso de costumbre. Es nuestro trabajo, y no se dice solamente del pastor o el grupo de ministerio, es nuestro trabajo enseñarle, tal como Felipe hizo con el etíope, enseñarle, darle educación, darle vista, darle visión. Continúa el versículo siendo, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el día se acerca. Tu oportunidad está aún más cerca. A lo mejor estás aquí por primera vez. A lo mejor estás aquí por primera vez en algún tiempo. A lo mejor no estás tan enfocado. Eso no es importante. Aquí no venimos a juzgar. No somos museo de santos. Somos un hospital de enfermos. No tenemos por qué estar pensando que qué va a decir fulanito, qué va a decir fulanito de mí. ¿Estás sucio o te sientes sucio? Ya hay alguien que pagó el precio para limpiarte y redimirte, para que puedas entrar y venir al altar y dar honra y gloria a Él que se la merece. Pero pastor, todavía tengo este bagaje, esta carga, esta culpabilidad. Venir al altar y déjala aquí. Oh, pero es que no sé cómo. Venir al altar, que estamos aquí para orar por ti. Estamos aquí por interceder contigo. No hay razón por la cual puedes o tienes que estar solo. Génesis 2:18 dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Ni la mujer tampoco. Así que esa es tu oportunidad. Esta tarde, el día de hoy, puede ser el primer día del resto de tu vida. Pero tienes que estar conectado a la señal. La palabra dice que si crees en quién, en Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que dejó su asiento al lado, a la diestra del Padre, un trono para traerte a ti una corona. Y no de cenizas, de real sacerdocio. Así que ahí donde estás sentado, quiero que medites en eso. Cierra tus ojos y medita en esto. El año de 2015 ya está a punto de terminar. ¿Cómo es tu vida diferente del 2014? Del 2013. Todo lo que tienes, lo tienes porque Él te lo ha dado. Aún sin merecerlo, Él tiene hasta más bendiciones para ti. Pero para recibirlas, tú tienes que admitir que has errado, reconocer que Él es el Hijo de Dios y dejar que pedirle, dejar que Él entre en tu corazón, en tu vida y empiece a obrar. Y así un día vas a ver el cambio, vas a ver ese fruto, vas a ver el Cristo viviendo en ti. Vas a ver que Él es digno, Él es santo, y por sus llagas hemos sido sanados. Así, iglesia, te invito ahora mismo que te pongas de pie. Y voy a hacer dos invitaciones. Si hiciste esa oración por primera vez, si quieres entregar tu corazón al Señor, ya se lo has entregado, pero estás un poquito desenfocado y quieres tener un reencuentro con Él, te invito a que pases al altar, está abierto. Sería un privilegio para nosotros orar por ti. Sería un privilegio para nosotros orar contigo. Y si a lo mejor tienes el corazón cargado, dices, ay, otra Navidad, estoy solo en este país, recién me mudé acá, dejé todo lo querido, te sientes cargado, trabajo, salud, relaciones, cualquiera que sea tu carga, te invito a que pases adelante y la deposites aquí. Deposítala a los pies de Cristo. Él se va a encargar. No hay problema más grande que Él no pueda arreglar. Él, es más, Él ni lo va a arreglar. Él te lo va a quitar y te va a hacer nuevo, dice la palabra. Te va a hacer nuevo. El que cree en Él es nueva criatura. Más claro, no se los puedo dar. Así que coge este tiempo de reflexión. El grupo de alabanza nos va a guiar en esta alabanza. Y medita en cada palabra. Díselo con tu propia voz. Él es digno. Él es santo. Y cántale, no con tu voz, pero cántale con tu corazón. Santo eres Dios, lo declaramos, santo Señor. Sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, que nada podemos sin ti, pero todo podemos contigo. Tú eres nuestra fortaleza, tu diestra nos sostiene, aún en los momentos débiles, aún en el momento de nuestras flaquezas, en el momento de nuestras dolencias, tú estás presente, listo y rápido para darnos un abrazo. No enojarnos con nosotros, porque tú eres un Padre y Dios amoroso. Todos sabemos aquí, hemos sido quebrantados en una situación, una u otra. Pero estamos aquí hoy, parados, con nuestras propias fuerzas, por la gracia y misericordia de aquel que nos amó. De aquel que nos amó tanto que mandó a su único Hijo a que muera por nosotros. Si tú crees en Él, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que al tercer día Él resucitó, ahí donde estás, solamente levanta la mano. Decláralo, declaro que Dios es Dios, santo es Jesús. No hay nombre sobre ningún nombre más alto que el nombre de Jesús. Lo declaramos. Padre Santo, te pido, Señor, por cada una de las familias aquí representadas hoy, escucha el clamor de sus corazones, escucha sus peticiones. Tú conoces cada uno de ellas, tú conoces a cada uno de ellos. La depositamos en tus manos y junto elevamos las manos y cantamos al Señor. Decimos: Santo, Santo, Santo es Él, tres veces Santo. Y ahí donde estás, si tú crees que Él es digno, si tú crees que Él es un Dios amoroso, que te ha dado misericordia, que has encontrado por Él, ¿quién fue? Dale un fuerte aplauso, Señor. Dale un grito de júbilo. Y di: Santo, Santo, Santo es Él. Dáselo más fuerte, iglesia. Dáselo más fuerte, que suba como aroma fragante hacia Él. Claro que sí, el enemigo no tiene por qué estar aquí. Con tus alabanzas le cierra la boca a Él. Creación le canta, vamos.
La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Oh Santo Señor Celestial, gracias una vez más por esta tarde. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Gracias por la bendición otorgada esta tarde de unirnos con nuestra familia de la iglesia, con tu familia, Señor. Gracias, Santo, Santo Padre. Tú eres maravilloso. Tú eres el Dios Todopoderoso. Guíenos, no solamente hoy, pero cada día, Señor. Y danos la sensibilidad, danos autoridad para pregonar y liberar a esos cautivos. En el nombre de Jesús, la iglesia en unión y de acuerdo dice: Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Gloria.
Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien rapidito, hermanos, ahí donde están, nada más quería reconocer una pareja que estuvo de aniversario esta semana pasada. El esposo no está aquí porque está trabajando.